No es la primera vez que en este programa, incluso que en esta temporada, hablamos de Internet. Buenas noches, queridos escuchas. Hoy vamos a volver a hablar de Internet, pero no vamos a hablar de la Deep Web, de la web profunda, de la web oculta, del que ya hablamos en un capítulo anterior, de la zona oscura, en esta misma temporada. Si no recuerdo mal, era el capítulo 1 o el capítulo 2 de esta temporada. Si no lo han escuchado, se lo recomiendo encarecidamente. Pero si bien hoy vamos a hablar de cosas ocultas que pululan por Internet, no vamos a hablar de la Deep Web. Hoy les traía dos casos que he encontrado en Internet y que han sucedido en Internet. Cuando se los cuente, lo entenderán perfectamente, pero en un principio quería decirles que en Internet, como ustedes ya sabrán, hay toneladas de información. Desde las noticias de más actualidad hasta el análisis espectrográfico de algún rastro de un cromañón o lo que le ha pasado al hijo de la famosa que está en el candelero de turno. Y como en Internet hay toneladas de información y en Internet está todo, en Internet también podemos encontrar historias. Historias misteriosas, historias, podríamos decir, de terror, que si bien en un principio pueden dar el pego, en un principio pueden parecer completamente reales, luego resulta que no lo son. Estas historias se conocen como creepypastas o historias de Internet que no están basadas nada más que en una mentira o en un acontecimiento real que fue tergiversado hasta tal punto que se convirtió en una mentira. Yo podría contarles infinidad de ellas, desde el juego de David hasta la historia del ahorcado o la historia de no está el sol. En fin, muchas historias que de verdad, si usted lo escucha a solas en la oscuridad, le pueden poner el vello de punta. Pero yo quería traerle algo diferente. Yo quería traerle dos historias de Internet, sí. Dos historias que he encontrado en Internet. Pero que, por más que me he esforzado en investigar, se trataba de historias reales. Se trataba de historias que no he podido desmentir. Que todas las fuentes que he encontrado en mi idioma, en castellano, o en el idioma original de la historia en cuestión, no podían ser desmentidas. Todo apuntaba y apunta a que son reales. No les voy a dar una explicación de por qué pasó esto o pasó aquello. No vamos a intentar dilucidar qué es lo que sucedió realmente. Solo le quiero exponer de una manera taxativa, sin anestesia, lo que sucedió en estas historias de Internet. ¿Se atreven? Casualmente, ambas historias ocurrieron en el ya lejano año de 2011. ¿Recuerdan este año? Yo sí lo recuerdo. Estábamos apenas empezando a disfrutar de la revolución que supuso tener Internet en nuestro teléfono móvil. Si bien Internet ya llevaba con nosotros mucho tiempo, prácticamente 2 décadas, en esta época, en el año 2011, empezaban a estandarizarse, a popularizarse los teléfonos móviles inteligentes, los smartphones y demás caterva de marcas que luego irían apareciendo, nos permitían tener al alcance de nuestra mano y allí donde fuéramos el infinito abanico de información que nos posibilitaba Internet. Y también nos hacía estar en contacto estrecho con nuestras personas cercanas. A la par que llegaban a nuestros bolsillos estos aparatos que nos permitían tener internet en el metro, en el autobús, en la sala de espera del médico, se introducían en él importantes cambios, no solo para el propio teléfono móvil, ni siquiera solo para el internet, importantes cambios para la sociedad. Estas son las redes sociales. La primera fue Facebook, pero pronto llegarían muchas otras como Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, etc. Pero la primera historia que les quiero contar, que viene de allí, de 2011, si bien utiliza Internet es una parte fundamental de la historia, no así las redes sociales. La historia de Jack Froese es una historia de correos electrónicos, emails. Como les decía, nos tenemos que ir a junio de 2011. Es en este mes, en esta época, cuando el protagonista de esta historia fallece. En junio de 2011, a los 32 años de edad, Jack Froese fallece de una arritmia cardíaca que resulta fatal. Este hombre, muy amigo de sus amigos y muy unido a ellos, les deja desconsolados, profundamente tristes. Ellos nunca le olvidarían y, como es de suponer, el dolor no abandonaba su alma. Pero el tiempo pasaba. El tiempo pasaba para todos ellos. Y un buen día de noviembre de 2011, Tim Hart, el que todos concordaban que era el mejor amigo de Jack, se encuentra en su sala de estar, en su salón, viendo la televisión. Y en su teléfono móvil recibe el aviso de que tiene un correo electrónico. Tim desbloquea el teléfono y descubre que el mensaje, el correo electrónico, tiene como título: "Te estoy mirando". Tim, visiblemente extrañado, lo abre y el mensaje no es muy extenso. Tim lo lee. En él reza: "¿Me escuchaste? Estoy en tu casa. Limpia el maldito ático. Tim Hart, el mejor amigo de Jack, se siente profundamente extrañado. Él se preocupa y recuerda cómo solo unos meses antes de que falleciera, su amigo Jack Froes, ellos estuvieron comprobando la casa, intentando dilucidar cómo iban a redecorarla, y concluyeron entre carcajadas que el ático estaba realmente sucio. Jack no podía recordar qué pasó después, pero nunca pudo olvidar aquella conversación entre risas con su gran amigo. Bien, Tim decide responder. Tim, muy muy extrañado y con la imagen de la cara de su amigo en la cabeza, esa cara amable, bonachona incluso, redondeada por un exceso de kilos, unas gafas que le profieren cierta profundidad intelectual. Componen una cara bastante, bastante querida por él. Pues bien, Tim responde a ese email, pero no recibiría respuesta nunca a su vez. Muy bien, llegados a este punto podemos pensar, ok, quizás nuestro buen amigo Tim estaba siendo objeto de una broma, o quizá era solo su testimonio, quién sabe por qué había decidido explicar incluso a la BBC en una entrevista que le da, decide realizar esta historia. Pero es que la historia no solo queda aquí. Resulta que no solo Tim Hart, el mejor amigo de Jack Froes, recibe correos electrónicos extraños. El primo de Jack Froes, Jimmy McGraw, también. Jimmy también, sorpresivamente, un buen día descubre en su teléfono móvil un correo electrónico de su primo Jimmy. Jimmy no puede creerlo, pero Jimmy está postrado en la cama. Jimmy ha tenido un accidente con su tobillo. Postrado en la cama, despliega el mensaje de su difunto primo Jack. Este mensaje reza: ¿cómo estás? Sabía que te romperías el tobillo. Intenté advertirte. Debes tener cuidado. Tenemos que decir que el primo Jimmy, el primo de Jack, no se sintió amenazado, no se sintió con miedo. Él vio un mensaje positivo, él vio en todo esto que el alma o alguna parte de del ser que antaño fue su primo Jack. Estaba con él todavía. Le vigilaba y le cuidaba. Incluso en ese email le decía Jack a su primo Jimmy que había hecho un gran trabajo en la nueva canción que estaba componiendo. Le felicitaba y le instaba a seguir adelante. Con estas palabras de ánimo desde quizá el más allá, Jimmy estaba consolado. Llegados a este punto, tenemos que decir que la policía tomó cartas en el asunto e investigó la cuenta de Jack Frost. Lo más fácil, dados los medios tecnológicos que tenemos ahora, incluso los medios tecnológicos que por aquel entonces uno podía encontrar. Lo más fácil, como digo, sería pensar, ok, alguien estaba suplantando la personalidad de Jack Frost. Total, no es muy complicado hacer esto en internet. Aquí tenemos que decir que Jack había guardado celosamente sus contraseñas, las contraseñas de su correo electrónico y demás en su personalidad virtual, por lo que a primera vista habría sido complicado hackearlo. Pero bueno, quizá un hacker profesional, alguien que realmente sabe de esto, podría hacerlo incluso sin tener las contraseñas. Al fin y al cabo, no sería la primera vez, ¿no? Muy bien, la policía, como les decía antes, investigó para saber de dónde procedían estos correos electrónicos, estos emails. Muy bien, yo puedo utilizar una cuenta que no es mía y enviar un correo electrónico desde esa cuenta, esté donde esté y sea quien sea, ¿verdad? Bien. Y ese es el dato más perturbador de esta historia. Los correos electrónicos venían del ordenador portátil de Jack Frost, guardado en el sótano de su casa, bien precintado, después de su muerte. Ahora les quería hablar de un caso aún más misterioso, si cabe. Le vamos a llamar el caso de Karine Catherine Waldegrave. Y aquí sí tenemos que ir a las redes sociales, más concretamente a Facebook. A diferencia de otras publicaciones similares, esta historia es completamente real. El perfil de Catherine en sí no tiene nada extraño. Lo que llama la atención son sus extrañas publicaciones y el comportamiento fuera de lugar de la supuesta dueña de la cuenta. Estos factores han convertido a Catherine Waldegrave en uno de los múltiples misterios que podemos encontrar en internet. Tenemos que irnos de nuevo al año 2011, porque una serie de inusuales actividades empezaron a suceder en el perfil de esta mujer canadiense llamada Karin Catherine Waldegrave. Según la información disponible en su perfil, nació en Londres y es una mujer políglota con capacidad para expresarse en una gran cantidad de idiomas, como el francés, el inglés, el ruso, el estonio, el galo, el latín, el alemán, etc. En este perfil también podemos encontrar información sobre su currículum vitae, como que hizo un doctorado en la Universidad de Toronto, en Canadá. En su cuenta, como decíamos, podemos encontrar publicaciones y artículos compartidos de forma normal, comunes a la mayoría de los usuarios de Facebook. Sin embargo, la mayoría de sus publicaciones carecen por completo de sentido. En repetidas ocasiones, Karin publicó textos en varios idiomas y ella misma respondía a sus propias publicaciones con varios comentarios. Aparentemente, la mujer conversaba en varios idiomas con ella misma. Una de sus publicaciones llegó a acumular 700 comentarios en el transcurso de solo medio día, todos escritos por la autora de la publicación original. Muchas de sus publicaciones parecen confusas y sin sentido, con diversas palabras repetidas en una misma frase. Una de estas enigmáticas publicaciones menciona lo siguiente. Abrimos comillas. Además, la red de criminales que construyó nuestro edificio en el condominio de lujo en 1997 debe dejar de tomar Tomery y realizar activismo social acosando a los propietarios en una variedad de formas, incluyendo la entrada en los apartamentos con un tipo de llave maestra, ante la ausencia de los dueños, vender a parejas empresariales retiradas, veteranos de guerra y parejas jóvenes casadas con hijos en edad infantil, también considerando a otros residentes como jóvenes profesionales, como contadores y locatarios en el edificio. 2,5 millones de dólares en inmuebles. Nosotros, por ejemplo, estamos casados y hemos sido pareja por 8 años en un largo matrimonio. Un segundo matrimonio largo y fiel para los dos, dueños de la casa a lo largo de la vida en Canadá. Ambos con la excepción de 1947 y 1952. Siguiendo Peeping, a lo largo de los años y otros comportamientos de invasión casa por constante golpes en la puerta. Muchas de sus publicaciones estaban concentradas en comentarios sobre supuestas conspiraciones gubernamentales. Hubo un tiempo en que Waldegrave pasó mucho tiempo debatiendo sobre la CIA, el FBI y los hombres de negro. Afirmó que estaba siendo observada y perseguida por estas organizaciones, que ya lo sabía todo sobre sus turbios negocios. También mencionó tener conocimiento de las actividades de varias agencias internacionales y sus operaciones ilícitas. Para algunos, estas publicaciones no eran más que delirios psicóticos, mientras que para otros era una demencia muy extraña. Aunque algunas de sus publicaciones parecían normales y coherentes, luego empezaban a emerger frases indescifrables. Las personas que la leían no sabían si era esquizofrénica o si estaba pasando algún tipo de mensaje secreto. Tampoco está claro si los mensajes que publicaba venían de una sola persona o de varios individuos que ingresaron a su cuenta. ¿Cómo era posible que Waldegrave publicara párrafos larguísimos en cuestión de segundos? ¿Los habría redactado con premeditación? Era imposible que Karin redactara los textos en tiempo real. Muchos empezaron a teorizar que se trataba de un software que fabricaba aquellas numerosas publicaciones. Es posible que los mensajes hayan sido automatizados, realizados por un codificador o inteligencia artificial. Sí, ¿por qué hacerlo en un sitio público? Una de las teorías en torno a esto asegura que las extrañas publicaciones en su nombre serían una forma de comunicación cifrada entre grupos secretos. Otro misterio, en este caso, es la identidad de la propia Karin, pues jamás se comprobó que hubiera existido, aunque muchas personas creen que sí y afirmaron que ella pudo haber sido ingresada a un hospital psiquiátrico por su familia. También están aquellos que afirman que es una víctima del control mental, MK Ultra. Y así como las extrañas publicaciones aparecieron de la nada, asimismo terminaron. Muchos creen que el perfil fue retirado por personal de Facebook, pues se estaba haciendo muy popular. Otras personas creen que la propia Karen decidió eliminar su cuenta. En la actualidad, existe una página de fans en Facebook que mantiene su imagen. Algunas personas han publicado cuentas de Facebook que, se sospecha, pertenecen a ella. Otros dicen que cambió de cuenta debido a las numerosas solicitudes de amistad. Karen Catherine Waldegrave era el caso de una persona con esquizofrenia, un medio de comunicación cifrada entre un grupo secreto, un software de inteligencia artificial o solo una tomadura de pelo. Mis queridos contraescuchas, ¿ustedes qué opinan? Espero que les haya gustado estas dos historias que les he traído desde lo más profundo de Internet. Y ya solo me queda decirles que si les han gustado, por favor, le den un buen me gusta a este podcast. Si desean dejar alguna historia como esta, también de Internet, o cualquier historia inquietante que ustedes deseen contarme, no tienen más que escribir un comentario aquí debajo o buscarnos en nuestras redes sociales como Historias de Terror y Creepypastas, La Zona Oscura. Recordarles que tenemos dos libros publicados en Amazon de la producción de nuestro equipo. Uno es Dark Cat, Siempre en la Oscuridad, una novela que no les dejará dormir por las noches. Y el otro es una pequeña colección de relatos denominada Demasiado Oscuro. Se la recomiendo encarecidamente, a no ser que deseen dormir bien por las noches. Sin nada más que añadir, un servidor se despide, solo deseando que cuando anden por allí en Internet tengan cuidado, mucho, mucho cuidado. Sueñen.